Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Miriam Leiva allá en España. Acá en el sur de la Florida, en Miami, Michelle Suárez. Bienvenidos en breve los periodistas que estarán analizando algunas de las noticias en el día de hoy. Hoy saludamos también a nuestra productora Patricia Martínez. Bienvenida Patricia. Al técnico operador, porque este hombre se ríe y se mueve, Víctor González.
¿Usted sabe?
Bienvenidos todos a las noticias como son. Qué barbaridad.
Porque es viernes, está contento.
Claro. Él sabe que el lunes, acá en Estados Unidos, pues se observa un día de esos tantos
un
que
día
hay,
feriado.
Que no se trabaja
este,
ahí.
Este lunes próximo, a todos los oyentes, es el primero de mayo de los Estados Unidos. Es el Día del Trabajo, se celebra el Día del Trabajo. Y para celebrar el Día del Trabajo, nada mejor que no trabajar. Así que tenemos un fin de semana largo.
Claro.
Sí, bueno, el primero de mayo es el Día del Trabajo en Cuba y tampoco se trabaja, aunque se desfila. Pero bueno, aquí claro, no hay que desfilar.
Acá es el primero de mayo, sí, pero hay gente que aunque sea el Día del Trabajo, trabaja.
Ah, y además, por suerte no hay que desfilar. Es el Día del Trabajo, pero no hay que desfilar. No le toca al municipio de Hialeah, al municipio de Coral Gables. No, no hay que desfilar. Es para descansar. Así que esa es la gran diferencia.
Se hace ejercicio caminando.
Sí, se va a la
playa. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, ya en solamente minutos vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Miriam Leiva, las noticias más importantes del momento. Una de ellas es interesante porque el servicio postal entre Estados Unidos y Cuba, bueno, pues continúan las conversaciones, los intentos de reanudarlo. Aunque ya las cartas realmente tienen poco uso entre los cubanos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque existen, bueno, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, etcétera. Todo esto, hay algo importante y es que el servicio postal de los Estados Unidos no solamente tiene cartas, sino también paquetes. Y eso es una de las cosas que vamos a estar hablando un poco más adelante, tanto con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, o sea, la importancia de esto. Por otro lado, hoy en el programa nos vamos hacia Santiago de Cuba. Conversamos con un médico cubano en esta región del país, porque bueno, el gobierno cubano está anunciando a bombo y platillo que comienza el curso escolar y por lo menos hay una buena cantidad de miles de estudiantes que comenzarán a estudiar medicina. Entonces, bueno, por un lado, las universidades están llenas de estudiantes de medicina, los que ingresan y los que egresan, pero en el país hay déficit de médicos. Vamos a estar conversando con el médico. Una de las noticias también que vamos a estar pues analizando en la primera parte del programa.
Y el cierre será con música de los Beatles. Ya les contaré por qué.
Muy bien, y yo comienzo. Hoy es viernes y vamos a hablar de los burros.
¿Cómo?
Sí, vamos a hablar de los burros.
Abundan.
Y hablando de los que toman vacaciones, nosotros no solamente... No, hay burros que toman vacaciones también. Vamos a escuchar la noticia. Sí, esto no es un chiste, en serio. Son casi 3,000. Escuche esto, señor. Son casi 3,000 los burros que dejan a sus amos en julio y vuelven en diciembre, toman vacaciones de julio a diciembre. ¿Dónde sucede esto? En Kenia. Esto es increíble. Seguramente usted es de los que se siente, dice el informe, dice el cable, ¿no? Usted es de los que se siente que trabaja como un burro y que por tanto siempre necesita sus vacaciones, ¿verdad? Pues nada más humano que eso. Pues sepa que en Kenia esos burros con los que se compara usted también se toman un receso en sus actividades como fieles asistentes a las labores del campo. Siempre lo hacen hacia fin de año y como los humanos siempre vuelven al sitio de labores al final del descanso. ¡Qué cosa tan interesante! Según cuentan los pobladores de varias localidades del sur del país africano, todos los años unos 3,000 burros abandonan a sus propietarios para aparearse y engordar, o sea, ponerse fuertes, antes de que llegue la temporada de sequía. El fenómeno se produce entre julio y diciembre con la población cuadrúpeda de pequeños poblados como Quilonito, Indupa, Singirane, no le voy a decir todas las ciudades porque son muy imposibles de mencionar, ¿no? Pero en varias mencionadas ciudades del sur de Kenia. Para un país de vocación agrícola como dependiente de pequeñas parcelas privadas, la falta del burro podría ser una mala noticia que presagia complicaciones para el trabajo de los campesinos. Sin embargo, estos no se alarman porque saben que el burro ido eventualmente regresa para seguir acarreando. Qué cosa tan interesante. El burro, cuando ya rompe el verano en julio, se va de la finca, se pierde por ahí por el monte, y cuando llega diciembre, que pasa las crismas y todo eso, que descansa, que hace sus fiestecitas de crismas y todo eso, regresa nuevamente al campesino para seguir trabajando.
Un animal muy inteligente, sin duda.
Sí, y después dicen, mira, ese fulano es un burro. No,
bueno, al contrario. Bueno, usted está hablando de otro tipo de burro.
Ah, sí.
Ese burro, la mayoría deseamos que se largue, pero que sí. No vuelva, que no encuentre el sí. Camino de regreso.
Sí, hay muchos burros que ni tan siquiera toman vacaciones. Bueno, déjelo ahí. De todas maneras, muy interesante lo que sucede con los burros en Kenia.
Burro maduro, ¿no?
¿Burro qué?
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca
de ti. En el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Bueno, vamos a saludar allá en España a Miriam Leiva y también vamos a preguntarle, Miriam, ¿cómo ha seguido la salud de Oscar? Sin duda, muchas personas desde Cuba interesándose de su salud y sobre todo en los últimos días.
Bueno, Oscar está bastante delicado de salud, pero está en un hospital que tiene muy buena atención y bueno, está pasando este tiempo medicado, tranquilo y muy bien atendido.
Kevin, bueno, pues nuestras oraciones siempre por la salud de Oscar Espinosa Chepe, por supuesto, y porque te dé muchas fuerzas a ti, Miriam, para que siempre estés a su lado ahí, ayudándolo en estas enfermedades que, bueno, así nos pone la vida. Michelle Suárez, saludos, bienvenido. Ahora hay que presentar a Michelle desde la ciudad de Miami porque nos anda visitando por acá, aunque hoy se encuentra por teléfono desde un punto de esta ciudad de Miami. Saludos, Michelle.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes y, por supuesto, para todos los oyentes de las noticias como son. Y me sumo a esta oración por la salud de Oscar Espinosa Chepe.
Claro que sí. Muy bien, bueno, vamos a la primera nota de hoy. Cuba acaba de proponer que una delegación del gobierno norteamericano visite La Habana próximamente para una segunda ronda de las conversaciones que comenzaron en junio sobre la reanudación directa de los servicios postales interrumpidos desde hace 50 años. Así lo ha confirmado a Radio Martí la vocera del Departamento de Estado para América Latina, Ángela Cervetti. Cuba propuso que las conversaciones se celebren el 16 de septiembre en La Habana. Según Cervetti, el objetivo es determinar los detalles de un programa piloto para el transporte postal directo entre los dos países, el establecimiento de un servicio de correo entre Estados Unidos y Cuba es consistente con nuestra meta de promover una libre información, el flujo de información desde, hacia y dentro de Cuba, agregó la vocera. La Ley de Democracia para Cuba de 1992 establece que el Servicio Postal de Estados Unidos debe llevar a cabo acciones que sean necesarias para proporcionar un servicio de correo directo hacia y desde Cuba. La reunión de septiembre seguirá a la de junio en Washington, oportunidad en que las conversaciones técnicas se centraron principalmente en el transporte directo de correspondencia entre las dos naciones. Y también dice la vocera que la delegación de Estados Unidos estará presidida por Lia Emerson, directora del Servicio Postal, pero que aún no se ha informado quién presidirá la delegación de Cuba. Otro paso más importantísimo.
Sí, señor. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Pienso que es importante que se deje esta reunión porque más allá de lo que es la correspondencia, lo que es el envío de paquetes y todo eso, es un paso en el sentido de acercar, ¿no?, nuestro pueblo, de que vayan disminuyendo las tensiones y creo que en ese caso el gobierno cubano tiene una oportunidad en estos momentos de crisis general en la sociedad cubana y particularmente económica, bueno, de ir creando bases para ir hacia una normalización de las relaciones con Estados Unidos, que en definitiva es, el país más cercano que hasta en el siglo XIX era nuestro principal socio económico y comercial, y que indudablemente además tiene una influencia muy grande el hecho de que casi 2 millones de cubanos, cubanoamericanos vivan allá en Estados Unidos, y realmente es parte de nuestro pueblo, tienen derecho a disfrutar de nuestra patria y también de contribuir a ella, ¿no? Y entonces creo que en ese caso es importante, no solo desde el punto de vista de la comunicación como tal, porque bueno, como ustedes decían, hoy día hay otros medios, aunque en Cuba no hay mucha facilidad o es caro internet, pero de todas maneras el hecho de poder sentarse a conversar y tratar de llegar a un entendimiento, aunque sea en este tema, pues creo que es muy positivo.
Claro que sí. De todas maneras, a mí lo que me llama la atención es tanto dificultades que existen en instaurar o reinstaurar, ahí es la palabra correcta, el servicio postal entre Cuba y los Estados Unidos. Cuando esto debiera ser algo mucho más sencillo, se ha convertido como en, no sé, en una de estas prolongaciones, ¿no? Como si fuera conversaciones para llegar a acuerdos políticos graves, largos. Me parece que esto es algo mucho más sencillo. No creo que sea Estados Unidos el que esté poniendo ningún tipo de traba. Yo creo que el interés de Estados Unidos es que haya pues una normalización en esto, en el correo entre Cuba y o sea, entre Washington y La Habana, o sea, entre los dos países. No sé por qué el gobierno cubano insiste en todos estos problemas para el correo. No sé, lo veo algo tan fácil y sin embargo se complica tanto siempre cuando tiene que ver con el gobierno cubano, que siempre llama la atención. Michel Suárez.
Sí, bueno, yo iba a empezar también por esto mismo, ¿no? Parece mentira, no se entienden las causas por las cuales haya que llegar a una segunda reunión de este tipo con muy pocos acuerdos en este sentido. Y realmente, como tú explicas, sería algo sencillo de restablecer cuando, en definitiva, hay compañías aéreas de Estados Unidos que tienen licencias del Departamento del Tesoro y que viajan semanalmente, no solamente a La Habana, sino a otras ciudades del país, con lo cual podría quedar resuelto de alguna manera el enlace en materia de transporte si se desea utilizar la aviación comercial para estos asuntos. Aquí hay que decir que por una parte Estados Unidos seguramente estará intentando asegurar lo que exija cualquier otro país, porque estamos en un momento en el cual desde Europa, por ejemplo, se desea mandar una carta o un paquete a Estados Unidos y en las oficinas de correo se le deja claro a quien quiera hacerlo de forma urgente que no se puede garantizar de esa manera por las regulaciones de seguridad. Y esto yo creo que es perfectamente comprensible para cualquiera, por episodios y por sucesos que hemos visto en el pasado con cartas bomba, con cartas con sustancias extrañas que han llegado a diferentes instituciones norteamericanas. Es decir, por la parte de Estados Unidos está la situación de la seguridad, que por supuesto el gobierno cubano debe cumplir si quiere que haya correo directo entre ambos países. Y por la parte cubana, pues no hace falta ni mencionar lo que pasa. Creo que los que nos están escuchando saben exactamente qué pasa, que no tiene que ver necesariamente con la seguridad, sino con el control y la censura de lo que el gobierno cubano quiere que entre por el correo, y el modo en que se va a revisar ese correo y el modo en el que se va a llevar a cabo la cuestión, que sin duda podría ralentizar todo lo que en una semana se podría resolver. Sin olvidar también que está el asunto aduanero, que es un asunto que atañe a cada uno y todos los cubanos, es un asunto que está constantemente en nuestras vidas, a los que vivimos fuera y a los que vivimos dentro, precisamente por las tarifas abusivas del gobierno cubano, por las restricciones que tiene un país pobre, paupérrimo, que yo no tengo ningún problema en decirlo siempre, un país que se está muriendo de hambre, con una serie de restricciones que no permite determinadas cantidades de alimento, que no se permiten determinado peso, y que todo lo demás hay que pagarlo en divisas, y debe pagarlo en divisas el que lo recibe. Creo que eso también va a influir, porque que se restablezca el correo directo entre Cuba y Estados Unidos, al menos hasta hoy, no quiere decir que entonces la paquetería pueda fluir con normalidad entre ambos países, porque aquí hay un elemento anormal, que es la tarifa aduanera que tiene el gobierno cubano para estos temas.
Recuerdo, y lo dice así la nota, el servicio postal entre Estados Unidos y Cuba se canceló en 1963, en momentos en que Washington decidió endurecer las sanciones económicas contra La Habana. Desde entonces, las cartas y paquetes se envían a través de terceros países como México, Canadá o Panamá. ¡Qué vuelta para llegar a La Habana! Bueno, más de 10.000 estudiantes extranjeros cursarán medicina en el curso escolar que comenzará el próximo 2 de septiembre en Cuba, donde la matrícula total de esa carrera será de casi 48.000 alumnos, así lo ha informado la prensa oficial. La especialidad de ciencias médicas acogerá un total de 85.871 estudiantes en carreras profesionales y técnicas. Se habla de medicina, estomatología, enfermería, optometría, óptica, entre otras. Solo en medicina, la matrícula incluye a 37.302 cubanos y 10.374 extranjeros, precisa la nota. Para la docencia en el área de salud, Cuba cuenta con 13 universidades en ciencias médicas, 3 facultades en las provincias de Artemisa, Mayabeque e Isla de la Juventud, así como la Escuela Latinoamericana de Medicina, lo que supone un claustro total de 36.353 profesores.
Yo quiero agregar algo antes de pasarle a Miriam Leiva y a Michelle Suárez, porque ellos estaban pues también buscando algunas estadísticas. La estadística que quiero agregar en este momento, de acuerdo a la fuente, o sea, la fuente es Cuba Debate, o sea, la página oficial del gobierno cubano en internet. En el año 2012, Cuba formó a más de 11.000 nuevos doctores, pero aquí viene el número. De estos médicos graduados en el 2012, 5.315 son cubanos y 5.694 proceden de 59 países, es decir, de extranjeros. Ahora, de 5.315 que graduó en el 2012, se eleva la matrícula este año a 37.302 y se duplica la de los estudiantes extranjeros. Un número para que sepan, por lo menos, que el gobierno cubano está tratando de multiplicar de manera agresiva la cantidad de estudiantes de medicina. Tema que vamos a tratar también en la segunda parte del programa. Miriam Leiva.
Yo creo que lo fundamental es que el gobierno cubano tenga que recuperar el nivel que tenían los médicos, incluso la enseñanza de la medicina en Cuba hasta años, digamos, 80 o quizás un poco más. Creo que, bueno, se ve, se sabe que el nivel, la masividad, las condiciones en los hospitales, en la docencia, el envío de los profesores y los médicos más calificados hacia el exterior hace que baje el nivel de la enseñanza de medicina y la práctica de medicina. Creo que el gobierno cubano en eso quizás ahora esté preocupado nuevamente y se ocupe de esto más, porque como una de sus fuentes de divisa, una de sus medios de exportación precisamente son los médicos cubanos, que siempre tuvieron históricamente, no de después de la Revolución, sino mucho antes, ¿no? Tenemos hasta científicos eminentes de siglos atrás, del siglo XIX, XX, que eran, digamos, eminencias en sus materias, y Cuba tenía una tradición en algunas ramas muy, muy grande. Y entonces, después, es verdad que después del año 59, pues siguió esos profesores que se quedaron, esos especialistas, pues impartieron clases y llegó a tener un nivel bueno, aceptable, la enseñanza, los médicos cubanos, la medicina. Pero hay una situación, no solo la masividad y los profesores o especialistas que están en el exterior, sino también el acceso a los conocimientos más novedosos o incluso hasta lo cotidiano. ¿Por qué? Porque los estudiantes y los médicos tienen que tener acceso a tanto libros como conferencias e inclusive a internet, tener acceso a través de las distintas formas que se pueden obtener a lo que va sucediendo en el mundo, inclusive relacionarse e interactuar con estudiantes y profesores de otros países del mundo entero, uh-huh, y de instituciones, para que siga, o sea, se mantenga un buen nivel, pero sigue elevándose. Claro, con la exportación de médicos y las exigencias en los países del mundo, por supuesto, que importan esos médicos, pues tiene que elevar la calidad, los conocimientos, los médicos cubanos. Y también hay una realidad, el nivel que tienen en estos momentos los hospitales cubanos para las prácticas de esos estudiantes es realmente muy bajo. Hay unas carencias muy grandes de todo, hasta de medicamentos, uh-huh, y eso hace que no conozcan inclusive a veces cuestiones que son elementales en cualquier centro asistencial en el mundo.
Así mismo eso. Solamente un detalle. Hoy me decía un médico en Cuba, de esos 37,000 muchachos que comienzan hoy, o ahora próximamente, a estudiar medicina, ¿cuántos ya están pensando en una misión para mejorar su nivel económico dentro de Cuba? Michel Suárez.
Bueno, sí, antes de comenzar el programa estábamos pensando si esta cifra de 37,000 médicos matriculados en las universidades cubanas para el próximo curso escolar era normal, alta o más baja. Bueno, yo estuve buscando ahora rápidamente, es una cifra muy parecida a la del curso anterior, incluso yo diría que ligeramente inferior. Uh-huh. Es decir, se mantienen las cifras, que no dejan de ser altas para un país como Cuba, porque en esta misma información se señala que en el país existen 13 universidades médicas, además de 3 facultades en Artemisa, en Mayabeque, en Isla de la Juventud y la Escuela Latinoamericana de Medicina. Es decir, es una cifra alta para un país como Cuba. Habría que preguntarse realmente si en estos momentos Cuba cuenta con el talento necesario y con la formación adecuada de profesores, instalaciones y laboratorios que requiere la enseñanza y el estudio de la medicina para formar médicos con las capacidades adecuadas para atender a los cubanos y a los cientos de miles de personas que atienden en el mundo. Y no es un debate que solo atañe a Cuba, es un debate que está en el centro de la educación superior en muchas partes del mundo en estos momentos. En el país donde yo vivo, en España, los académicos se están preguntando si esta profusión de universidades en cada provincia, en cada ciudad, una universidad que pretende enseñar en prácticamente todas las áreas de conocimiento, en vez de especializarse en algo, si ese es el camino de la educación superior y no el otro, en el que el estudiante sale de su ciudad, sale de su provincia, va a la otra, da el salto, no, se aparta un tiempo de su familia, ya va a la universidad, y esto también forma parte, ajá, de su formación, y se concentran los recursos y los talentos en determinadas zonas geográficas. Pero en Cuba se ha producido una masificación de este asunto, se estudia medicina en cualquier parte del país, se gradúan médicos con unas credenciales que luego tienen que exhibir y compatibilizar con otros sistemas médicos del mundo, y también sufre el paciente cubano porque la calidad, incluso el tiempo que se le dedica, según con médicos que yo he hablado me lo han contado, el tiempo que se le dedica, claro, sobre todo a la especialización, es poca. Exacto. En fin, que tenemos una cifra alta, yo creo que eso debería evaluarse.
Sí, señor. Bueno, pues ¿sí? gracias a Miriam Leiva, gracias Michel Suárez por haber estado con nosotros aquí en Las Noticias Como Son, como siempre, claro.